Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
Acústica Radio, dale voz a tu sentido.
Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más de los conversatorios de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis política de México y el mundo mundial. Mi nombre es Soto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da muchísimo gusto recibir en estas pantallas a la única, inigualable e incomparable Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, mis queridísimos comanches, pues encantada de estar por acá una vez más en este su espacio Territorio Comanche. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros, porque pues bueno, si este espacio existe es por ustedes y por toda esa hermosa preferencia que nos otorgan. Y pues muchísimas gracias por ello, gracias por darle like a la página de Territorio Comanche, por seguirnos en Instagram y seguirnos por acá en Facebook en arroba Tecomanche Radio. Pues bueno, hoy es miércoles y vamos a entrar a este hermoso análisis político que ya nos espera. Y pues comentarles por acá que lamentablemente el día de hoy no nos va a poder acompañar nuestro soldado de la democracia. Le mandamos un abrazo fraternal y rífese como los grandes, porque él es grande entre los grandes. Entonces, por razones meramente profesionales, nos pide por favor que lo disculpemos y, por otro lado, pues mandarles el mensaje de que los extraña y también de que a él le duele más no estar por acá.
Es correcto, un abrazo a la distancia a nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo, el soldado de la democracia, que está precisamente, como dice mi queridísimo Vanessa Rojas, rifándose allá en el Congreso de la República, con todo esto que le vamos a platicar en un segundito, que está súper interesante y que todo el mes de septiembre lo vamos a estar viviendo. Y lo digo porque estamos a 2 semanas de que empiece el mes y muchas cosas se vienen. Pero antes de platicar todo esto, mi queridísima Vane, ¿cómo están los números en cuanto al COVID? Porque y no lo digo yo, lo dijo López Gatell, es ya una catástrofe. Venga, mi querida Mavane.
Hablábamos de catástrofe la emisión pasada, ¿no? Y decían que pues yo era muy exagerada y todo esto, y pues vamos viendo que lamentablemente para el día de ayer la Secretaría de Salud reportó 568,621 casos confirmados acumulados. Recordemos que estos estudios se dan en personas que presentan, ojo, tan solo síntomas de COVID, porque hay quienes son asintomáticos y ni siquiera saben que tuvieron COVID o que están muriendo sin saber que hubo COVID. Entonces, estas personas han sido estudiadas a lo largo de 2 semanas para acá, ¿no? Y entonces, tenemos que son 26,627 casos confirmados activos, tenemos 80,878 casos sospechosos, ¿no? 61,450 defunciones, y dentro de las malas noticias siempre hay algo bueno, ¿no? Campeche sigue estando en semáforo naranja, ¿no? La mayor parte del territorio se encuentra en semáforo Campeche se encuentra en semáforo amarillo y la mayor parte en semáforo naranja y tan solo unos cuantos en semáforo rojo. Dentro de las malas noticias, las buenas, que el 69.1% de estas personas se está recuperando de manera óptima, y eso de verdad lo celebramos con ustedes y con sus familias. Es una cuestión de algarabía el hecho de recuperar su salud. Entonces, ¿por qué es una catástrofe? Ojo, porque lejos de esto, sí ya hay casos, ¿no? Más aparte del de Wuhan y en Hong Kong, así como en Suecia, donde personas que han tenido el COVID lo volvieron a tener. Entonces, por eso es importante cuidarnos todos con el cubreboca, con la careta y con los goggles. Entonces, ¿no? Ya no es una cuestión que podamos dejar, no. Ya no es negociable esta parte, ¿no? Ya es una cuestión que debemos de utilizar siempre. ¿Por qué decimos esto? Porque, ojo, hay personas que han sido asintomáticas y que lamentablemente para el día de hoy ni siquiera están contabilizados dentro de estas defunciones. ¿Por qué? Pues bueno, uno, porque han sido asintomáticas; dos, porque no tuvieron la prevención y los cuidados correspondientes; y tres, porque para el momento de su fallecimiento, ¿no?, ya posteriormente, cuando interrogas a la familia, cuando describes los síntomas, pues bueno, hay una alerta tan grande de COVID. Y por otro lado, hay que decirlo, acá en México tenemos una cultura tremenda en cuanto a despedirnos de nuestros familiares, ¿no? Y a veces, ¿no? Hasta en esta parte entra la corrupción, ¿no? Preferimos dar como una parte al médico forense, ¿no? ¿Para qué? Para que no determinen que fue COVID y permitan, pues, tener esta despedida fúnebre que corresponde, ¿no? Con la cuestión de tener el cuerpo presente, ¿no? Darle ahora sí que una sepultura de manera religiosa, de manera cristiana, ¿no? Y entonces, pues esto es muy grave sin duda, porque no es un caso, sino son cientos de casos, ¿no? Y aparte, todavía hay que sumarles aquellos en donde no se reportaron también estos muertos, también tanto por falta de recursos, y ojo, los que están muriendo por decisión en casa. ¿Por qué? Porque muchísima gente tiene miedo, ¿no?, de ser atendido en un hospital, porque sabemos que también el número de muertos se ha incrementado, y esto reportado por la propia Secretaría de Salud, derivado a que el propio cuerpo médico no está intubando de manera adecuada, está lastimando de manera grave, y esto, pues bueno, también es una causante de muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, también por eso es una catástrofe.
Es correcto, mi queridísima Vane, pero bueno, catástrofe también tiene que ver con lo que había dicho el queridísimo subsecretario de Salud, que es López-Gatell, porque, mira, el 23 de abril, ¿no?, él había dicho en una entrevista para la agencia EFE que preveía un escenario inicial más o menos de entre 6 y 8 mil muertes por COVID-19. Esto fue el 23 de abril, conste, ¿eh? El 4 de junio, en esta conferencia vespertina, afirmó que el escenario plausible, o sea, el que podría suceder, sería entre 30 y 35 mil muertos. Ya la había subido, ¿no? Primero dijo que nada más eran 6 mil, luego de 30 a 35 mil. Y en esa misma conferencia dijo que si llegáramos a los 60 mil muertos, entonces sí tendríamos un escenario muy catastrófico. Bueno, pues como bien lo está señalando mi queridísimo Vane, esta semana ya rebasamos los 60 mil muertos, ¿no? Y esto significa que la pandemia todavía no termina. Así que, bueno, no quiero ser ave de mal augurio, pero bienvenidos a la catástrofe, ¿no? Entonces, como bien lo dices tú ahorita, el gobierno está subreportando, ¿no?, en ese sentido, el número de fallecidos, al parecer, y lo hemos dicho en este espacio varias veces, tendríamos que multiplicar estos 60 mil defunciones por 3, ¿no?, lo que nos daría más o menos 180 mil decesos, que sería el número total de gente fallecida por el COVID-19 en términos reales, ¿no? Pero, mira, ya vendrán, como lo decíamos las emisiones pasadas, estas auditorías, y ya veremos lo que dicen los números reales una vez que tengamos la vacuna, porque seguramente esto va a ser así. Sin embargo, vamos a quedarnos con estos 60 mil, ¿no?, que son las cifras oficiales, y con este número es terrible, porque nos encontraríamos entonces en el lugar 11 de muertes por cada millón de habitantes en el mundo. O sea, seríamos el país número 11, lo cual es bastante fuerte, ¿no? También nos destacamos, y esto es terrible, en el índice de letalidad, es decir, 11% de los infectados con COVID-19 mueren. Y esto nos coloca en el quinto lugar mundial, es decir, en infectados somos el quinto lugar y en decesos somos el onceavo lugar. ¿Qué te parece? Entonces, los números de contagios que ya aquí en el país son un poco más de 569 mil, insisto, están muy subestimados, porque nosotros además somos de los países que menos pruebas hacemos en el mundo. Es decir, nosotros hemos hecho más o menos un promedio de 4.5 pruebas de coronavirus por cada millón de habitantes, en comparación, por ejemplo, con Chile, que ha hecho 58 por cada millón de habitantes. La diferencia, si revisamos las cifras, pues es abismal, ¿no? Entonces, yo creo que nos parece a todos una vergüenza que México realmente no haya querido seguir las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud se pronunció, ¿no?, por realizar pruebas y pruebas y más pruebas. Y es irónico porque el subsecretario López-Gatell se había, estaba convencido de que la clave era usar correctamente las pruebas. Y bueno, pues qué bueno que piensa así, porque yo pensé que las quería usar incorrectamente, ¿no? O sea, aún a pesar, es irónico, porque aún a pesar de que él está convencido de usar las pruebas, el número que nosotros aplicamos, ¿no?, es muy bajo. Entonces, pues ya veremos la evaluación de que se hará cargo de diferentes organizaciones sobre el proceder del gobierno, ¿no? Pero bueno, sigue siendo catastrófico. Entonces, mira, ya pobre doctor Gatell, porque de ser el rockstar de la cuarta transformación, porque ya se le conoció así, ahora se las me reí de las redes sociales, sobran memes, nadie le cree a sus predicciones, sale diciendo cualquier cosa, ya ni los medios le toman tanta importancia, aunque siempre le dan mucha publicidad, pero la verdad es que ya básicamente no se le tiene confianza de ningún tipo. Ahora, el pobre doctor López-Gatell, porque de verdad tiene una responsabilidad durísima en esto, ¿no? Y él tampoco es genio ni tiene una bola de cristal, pues, como para hacer bien sus predicciones. Sin embargo, me parece que sí falló un poco el gobierno federal en este sentido, en no como adoptar, ¿no?, la experiencia que se había vivido en otros países para adelantarlos en cuestiones de políticas públicas de salubridad en México. Ahora, no, como bien lo dices, mi queridísima Vane, no todo es malo, ¿no? Hay que reconocer que no se saturaron los hospitales en México de pacientes de COVID-19. Esa es una realidad, ¿no? Pero sí hay evidencia de que mucha gente no la admitían porque no presentaba síntomas contundentes, es lo que estabas diciendo hace un segundo, ¿no? O sea, no había síntomas de la enfermedad y vámonos de regreso a casa. Entonces, como no les hacían las pruebas y se regresaban a sus hogares, bien lo dijiste, muchos murieron ahí y muchos siguen muriendo ahí. Y la verdad también, y esto también lo acabas de decir, porque desconfían de los hospitales que atienden COVID-19. La verdad es que la impresión de la gente es que si los hospitalizaban, acabarían en la morgue. Y la verdad es que no están del todo equivocados, porque la verdad es que los hospitales básicamente están recibiendo a pacientes en un estado terrible de salud, es decir, a estos que ocupan necesariamente estar intubados. Y esto evidentemente incrementan pues las probabilidades de morir en el hospital. Entonces, bueno, pues esto es terrible. Por ejemplo, hay datos que nos dicen que el hospital ABC, que es uno de los mejores de la ciudad, que es privado y que se abrió para atender gente del COVID de todas las clases sociales, se moría el 7% de los intubados. Es uno de los mejores hospitales, conste. Si lo comparamos con los hospitales del Seguro Social, en el Seguro Social había una tasa de decesos del 50%. Entonces, la verdad es que también donde te tocara, pues así te iba también a ir, ¿no? Entonces, sí tenemos también una baja en los contagios, o sea, también hay que decirlo, había una baja en los hospitalizados, también se está viendo una baja en los contagios, pero lo terrible es que es cierto, no se ha resuelto el primer brote de coronavirus. Y cuando otras naciones van por el segundo, por ejemplo, España, Inglaterra, en fin, ¿no? Y aquí estamos en el primero y se prevé que pueda haber un rebrote y que sea igual de fuerte. Entonces, ¿cuál es el escenario que estamos esperando? Bueno, pues desde luego es que esta vacuna, ¿no?, que se está produciendo con el dinero de Slim, con la Fundación Slim y junto a AstraZeneca, pues es que llegue de manera expedita, ¿no? Y se comience con esta producción que se va a hacer en nuestro país con todo y a que no haya pasado a la fase 3 del ensayo clínico. Pero si se empieza, lo hemos dicho en otras emisiones, lo vamos a volver a repetir, si se empieza a producir y no pasa la fase 3, bueno, pues la farmacéutica, la Fundación Slim, van a perder muchísimo dinero y van a tener que echar atrás todo lo que se haya producido hasta entonces. Entonces, bueno, sin duda, un escenario terriblemente catastrófico, ¿no? En el país, lo que no quiere decir que sea que todos vayamos a perecer, tampoco es de esta manera, pero decimos lo de catastrófico precisamente no por nosotros, o sea, sí porque esa es la realidad nacional, pero también por las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell, y deberían tener cuidado con lo que dicen, porque ya llegamos al escenario que ellos están previendo, y como bien dice nuestra querida Mavane, pues entonces deberían prever el uso de mascarillas obligatoriamente, básicamente, para toda actividad social. ¿A poco no, Mavane?
Sí, de hecho, es tan grave que dentro de estos escenarios que hemos visto, en donde fallecen dos o tres integrantes de la familia, tiene que ver con algo muy importante, que es el uso del cubrebocas, ¿no? Entonces, implica, ¿no? Algo bien interesante. Uno, ser congruentes, ponerse de acuerdo, sobre todo con el gobierno federal, ¿no? Y estamos hablando en específico, bueno, estoy hablando en específico de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En desestimar, por ejemplo, el uso del cubrebocas, ¿no? Tiene una importante presencia moral en todos los mexicanos. La realidad es que sí. Entonces, si tú ves, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador de entrada sin cubreboca y todo esto, y recordemos que mucha gente, sobre todo de sectores populares, muchos adultos mayores, etcétera, han estado y siguen de manera importante, pues, a Andrés Manuel López Obrador. O sea, todo lo que diga el señor es así, es palabra del señor, ahora sí que es palabra del señor. Y, pues sí, ¿no? Y entonces a todo le hacen caso. Esto a mí me llama mucho la atención porque también recordemos que los que más han fallecido, ¿no? Lo han dicho infinidad de personas, perdón, y lo dicen los números, ¿no? De entrada, son aquellos que no creen en la ciencia. O sea, tanto usted, doctor, como nuestro queridísimo Luis Rodrigo Pichardo Anaya, y su servidora, tanto en casa como nosotros, no salimos a la calle, sino es de una forma de verdad, ahora sí que con todo el kit, ¿no?
Así es,
y aparte no es realmente importante que salgamos. Y ya hay quienes andan por la vida, ¿no? Yo sé que la vida nos está demandando que salgamos a traer el pan de cada día, pero hay quien hasta la fecha, o sea, a pesar de estas muertes, siguen pensando que no es verdad. O sea, estamos hablando de que la pandemia aquí en México arrancó el 27 de marzo, y ojo, ya es agosto, hoy es 26 de agosto, y siguen sin creer en esto. Y es a quien más ha golpeado. Sabemos hoy día que el uso de cubrebocas de verdad cuida y protege tanto que, por ejemplo, si el doctor y yo ahorita estuviésemos cerca, como lo estábamos, pues a lo mejor en la cabina sí había una distancia como de 2 metros, ¿no? Más o menos. Pero ojo, con esta distancia es suficiente para que si el doctor no trajera el cubrebocas y yo tampoco, y alguno de los dos estuviese infectado, ahí, de plano, sabemos que nos íbamos a contagiar. Con que por lo menos uno de los dos traiga el cubrebocas, está gran parte protegido. Y ya hay quien no lo usa. Entonces, es importante esta parte. Aprendamos también de los errores y aprendamos de otras naciones hermanas que han dicho 100% que el cubrebocas es lo que ha cuidado y protegido tremendamente a su ciudadanía. Nosotros hagamos nuestra parte. Creamos o no en López-Gatell, creamos o no en Andrés Manuel López Obrador, a nosotros como ciudadanos nos toca cuidarnos, protegernos, cuidar y proteger a los nuestros. Implica alimentación saludable y México cuenta con todo, porque de verdad somos un país que se dedica a actividades económicas primarias, tenemos un montón de agricultura, de ganadería, de pesca, consumir los alimentos lo más saludable posible. Además de eso, entonces, hacer ejercicio, porque es muy cierto lo que ha señalado el doctor Hugo López-Gatell. Lamentablemente, estos decesos, el COVID potencializa, ojo, los síntomas de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad o del sobrepeso. y esto es un paliativo, lamentablemente, para que más rápido se pierda la vida y entonces haya un daño a nuestro sistema, ahora sí que en todo ese sistema inmunológico, que donde ya hay veces que no hay forma de salir de esto.
Es correcto, mi querida mamá. Bueno, tenemos un montón de saluditos, dice Mariana Gómez. Hola, chicos, buenas tardes, Mariana.
Hola, Mariana.
Hoy sí en vivo con ustedes, claro, excelente.
Gracias.
Eso es, dice Ana Lucía Soto Morales. Hola, Coanches, me dice Mandilú, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Dice Arturo Israel Aguilar, saludos, excelente tarde para ti también, Arturo. Hola, muchísimas Arturo. Gracias. Miriam Cornejo Mazón, desde la bella ciudad de Guadalajara, saludos, Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval, desde North Carolina, en los Estados Unidos, saludos, Comanches, saludos, mi querísimo Juan, muchas gracias.
Saludos.
Dice Mayra Cepeda, pero aún así, dice el señor presidente que vayamos a festejar a la plancha del Zócalo, incluso invita a los ciudadanos, nos estamos volviendo locos, que se festeje el 15/09 en la plancha, o sea, el 15 de septiembre en la plancha. No, pues no, la verdad no, a ver, mi querido mamá, porque hasta donde yo sé, y se iba a hacer un festejo porque lo va a hacer, pero solo se estaba previendo que estuvieran 500 gentes en la plancha con sus respectivas medidas de distanciamiento. Hasta ahí me quedé. ¿Tú tienes otra información?
Efectivamente, pero no, de igual manera, lo más responsable de parte nuestra, ojo, y también hacer extensivo este mensaje es, uno, tagueando o compartiendo este programa con todos aquellos en sus muros, porque de verdad, esta es una nueva revolución y es una revolución de conciencias. Entonces, hacer lo que nos corresponde es no asistir a la plancha del Zócalo. También es aprender que, verdad, que Andrés Manuel López Obrador es un ser humano y que por lo tanto también comete errores. Entonces, también se trata de no hacerle caso en ese sentido, vamos a perder la vida, y perdón, pero pues, creo que lo ocupamos diario, ¿no?
Y iba muy bien, y dije, mira, ya nos van a quitar el veto de gobernación. Estuvo bien chistoso. Bueno, dice Mariana Gómez, no se saturaron, hablando de los hospitales, no se saturaron porque los regresaban a casa, eso es mañoso y engañoso para sus estadísticas. Totalmente cierto. Lo bueno es que hay un montón de instituciones como el CIDE, como la revista Nexos, como varios articulistas, como la UNAM, que han checado todas estas cifras, y al final nos van a dar y nos vamos a ir de espaldas con la gente que no pudo estar hospitalizada, con la gente que se regresó a sus casas, con la gente que infectó a otras de sus casas, en fin, va a ser de locura. Dice Arturo Carrasco, saludos, los veo al revés, ya por ahí dijo nuestro queridísimo productor, debe ser tu dispositivo, ya checamos en el celular y PC, se ve normal, saludos, y si no, pues al revés estaremos, de modo. Dice Miriam Cornejo, son como poquitos subtítulos, ya también nuestro queridísimo productor ya le dijo, dice a Arturo Carrasco, están de lado. Está rarísimo eso, man. Oye, dice Fernando Campos, saludos y revolución social, es correcto, esta es la revolución del obrero. Oye, dice Fernando Campos, saludos en especial al Dr. Evil, muchísimas gracias, mi queridísimo.
Ay, está mi doctor,
le quiere, se le quiere. Mi niño, es correcto, ya te vas, bueno. Oye, una de calma, que a mí nadie me saluda, gracias. Oye, dice Braulio Nava, saludos, amigos, saludos, mi querísimo Braulio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mayra Cepeda, está loco si cree que yo iré a la plancha. Bueno, cualquiera de nosotros estaría demente en ir a la plancha a celebrar el 15 de septiembre, ¿eh? Celébralo en su casa, oiga, pues, mira, de entrada, yo nunca he ido a una celebración en la plancha del Zócalo, la verdad, porque no, me engento, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Pero además, fíjate, se pierden niños, se pierden zapatos, hay carteristas, una aglomeración de gente, y ahora que no va a haber, peor, pues hay COVID, imagínate. No, está de locura. Y además, mejor en tu casa, ves el grito, te puedes quejar o no del presidente, te echas unos tragos, te comes pozole, en fin, ¿no? Estaba rico en casa, ¿no? Y además,
la gordita de chicharrón. Cosa tan linda, la cochinita pibil, los chiles en hogada, cosita bella.
Es correcto. Mira, nuestros patrocinadores Dulcecitos va a subir en su página, va a ser chiles en nogada para que este 15, usted mire, ni siquiera muevas un dedo, vas, los compras, se te llevan hasta la puerta de tu casa, mira, de rechupete, ¿para qué quieres más? Solo en territorio Comanche, imagínate, ni Televisa hace eso, imagínate. Bueno, oye, dice Jackie Rojas, hola, linda tarde a todos, ya andamos aquí viéndolos y escuchando el mejor análisis político. ¡Eso!
¡Ay, qué bonito! Tiene toda la razón. 1,000 estrellas para esa mujer.
Es correcto. Sí, sí, es correcto. Muchísimas gracias. Oye, pues tenemos un montón más de información porque no solo es preocupante esto que están diciendo los comanches acerca de los festejos y la cuestión sobre el COVID y la manera en que podremos contagiarlos, sino también un poco la ligereza con la que precisamente hablando de López Obrador, pues trata a las leyes y la impartición de justicia, y bueno, ya no se diga la división de poderes. Ahora, ¿por qué digo esto? Mira, los casos de Lozoya, ¿no? El video del hermano Pío, ¿no? Que es toda una revelación, pero también casos como estos de Ayotzinapa, que por cierto está causando mucho revuelo, ya que decían que posiblemente los Abarca pudieran quedar en libertad, lo cual ya se revisó. Y se vio que no es así, solo es la generación de un nuevo procedimiento, pero no van a quedar en libertad. Ok, bueno, eso es lo bueno. Nada más que hay 72 mal horas más que siguen en libertad y son los que ordenaron las cosas. Pero bueno, mira, paso a paso, mano, ¿no? Pero decía lo anterior porque, si usted no lo sabe, aquí se lo cuento, había el presidente Obrador está impulsando una consulta sobre enjuiciar o no a los presidentes de la República, ¿no? Entonces, se tiene, según los plazos predichos para tal efecto, se tiene del primero hasta el 15 de septiembre para hacerlo. Ahora, hay dos maneras de llevar a cabo esto. Primero, es a través de la junta de firmas, ¿no? En todo el territorio nacional, que es más o menos como de 2,800,000 firmas, una cosa así, pasarían al Congreso para revisión, una vez que dieran su aval, pasa a la Suprema Corte, y si dicen que sí, bueno, pues se lleva a cabo la consulta. Ahora, estamos muy cerca de la fecha, la verdad dudo que se vaya a hacer una cuestión de esas, ¿no? Lo que sí es que el presidente Obrador también puede él mandatarla, ¿no? Y decir, bueno, pues queremos que se haga una consulta, ¿no? Ya sin tener que juntar este mundo de firmas, tendré que pasar por el Congreso. Por supuesto que el Congreso está más que en la disposición de juntar los votos para esto, pasaría a la Suprema Corte y se llevaría a cabo la consulta. Sin embargo, no es que esté mal esta consulta, pues me parece que está bien preguntarle al pueblo. Sin embargo, no es una atribución que le toque al pueblo, es una cuestión legal, ¿no? Me querés decir, Babane, ¿tú qué estás hoy? Ahorita nos dices, pues no se me va la idea. Pero es una cuestión totalmente legal, entonces estarías violando, digamos que hasta cierto punto, un debido proceso, ¿no? O sea, sí están estos mecanismos, se les llaman mecanismos de democracia directa, el hacer la consulta, el hacer un plebiscito, el hacer un referéndum, en fin, ¿no? Esto lo que se pretende hacer es una consulta. Sin embargo, me parece que es una cuestión totalmente electoral, ¿no? Porque a nadie se le había ocurrido enjuiciar a esto de los presidentes. Ahora está el caso Lozoya, que a través de las declaraciones veremos si sí o si no se llama a rendir cuentas o al menos a dar declaraciones acerca del proceso, ¿no? Sin embargo, con estas filtraciones sobre los videos y también las filtraciones sobre el expediente, bueno, pues hay un montón de pruebas que no se van a poder llevar a cabo y esto solo crea un escarnio público, ¿no? Sobre aquellos que estén implicados sin que esto signifique, ¿no?, que sean procesados o sean llevados a juicio, lo cual es muy interesante porque es una cuestión electoral y política para el siguiente año, pero en términos de justicia redistributiva no es para nada conveniente en nuestro país. Oiga, tengo ya el dato preciso, la solicitud de los ciudadanos tendrían que ser de 1,500,000, 1,600,000 más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Mi querido Babane, ¿cómo ves el asunto?
Pues bueno, Uno sería con una cuestión, esta de entrada era una promesa de campaña del 2018 para poder llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, daría cumplimiento en ese sentido a esa promesa de campaña, podría ser. Sin embargo, ojo, lo tomaría como una trinchera política, no como una manera de justicia. ¿Requerimos justicia? Sí. Los ciudadanos necesitamos ver eso también. Lo que no se vale es politizarlo. Sin embargo, lo está haciendo desde ahorita y lo hizo desde la campaña, ¿no? O sea, entonces, el hecho de politizarlo es grave, sin duda, porque se puede tomar de muchas formas. Entre estas, ojo, que podría favorecer para la elección de más de 3,000 cargos ante la presente elección que tenemos en 2021. Ojo, si lo hace junto con la elección y esa consulta ciudadana queda, ya sea UCE cerca de la elección o el día de la elección, eso es un delito. Eso no se puede hacer, ¿no? Y no lo digo yo, está ahí en el libro. Es una de las leyes, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, habría que ser cuidadosos y saber en qué momento se va a dar esta parte, ¿no? Porque no podemos hacer por hacer, o sea, tampoco se trata de hacerlo en el momento en que yo diga, ¿no? O en este caso, como insisto, ¿no? Para no gastar de más en cuanto a recursos económicos, humanos y perder tiempo, ¿no? Seguramente lo harían para la elección 2021. Esto sin duda sería muy grave, ¿no?
No, claro, es que mira, la verdad es que la intención de realizar esta consulta para ver si se enjuicia o no a los expresidentes de la República tiene una trampa. Busca que esta consulta, como tú bien lo dices, esté en la boleta electoral del 2021, sí. ¿No? Y una vez que la consulta sobre la revocación del mandato, porque ya ves que también había dicho sobre esto, no se logró imponer, se trasladó, bueno, esa se trasladó hasta el 2022. Entonces, López Obrador sabe perfecto que sin su presencia y sin un gancho que le permitiera colgarse a la campaña, las cosas para Morena le pueden no salir bien, que además está en un caos interno porque se están disputando la presidencia, bueno, la dirigencia, hay luchas tribales que envidiaría el mismísimo PRD, ya ves que tenía las luchas horribles, en Morena están peor, ¿no? Pero regresando a la consulta, lo cierto es que como está planteada, básicamente sería ilegal y tendría que ser rechazada por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque viola la Constitución, es así de simple, ¿no?
Viola la elección. Sería un proceso viciado desde origen.
Es ahora, correcto.
Ojo, implicaría inclusive inmiscuir al Tribunal Electoral, entonces, porque no se puede hacer, de esa manera no se puede hacer. Tiene una buena intención como todas las que tiene el presidente, pero carece en ese sentido de un argumento jurídico para poderlo realizar a la par, insisto. ¿Por qué? Porque implicaría asumir en la balanza que, ojo, que como ahorita muchísima gente está padeciendo, entonces puede inclinar la balanza, evidentemente, para Morena. Y entonces, pues bueno, ¿no? Esto viciaría, ¿no?
Oye, te voy a decir otra buena intención que tiene el presidente, porque el 1 de septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, y en este periodo ordinario, como buena intención, el presidente también quiere impulsar una ley que limite el fuero presidencial, lo cual está muy bien y según él va de la mano con esto del enjuiciamiento a los presidentes, aunque recordemos, y nos lo ha dicho también el soldado de la democracia, no puede haber leyes retroactivas y no se puede poner a consulta si se ejerce o no la ley contra alguna persona. Esa es la parte que se estaría violando de la Constitución y de cualquier ordenamiento legal en este país. Por supuesto que aquí nos pasamos la ley por el arco, ¿no? Del triunfo, pues, en sentido muy estricto y muy real. Pero bueno, en términos legales no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que todo esto es para como bien lo dijiste, para la cuestión de los comicios federales del siguiente año, ¿no? Oye, nos dice Ana Lucía Soto Morales, Tan el peje no sabe y no quiere gobernar que pide consultas, que el pueblo decida. No, pues es que no es que no sepa gobernar. El asunto es que así se gana muchísima más voluntad del pueblo, no, porque es un muy buen estratega para hacerlo. O sea, la verdad es que si algo sabe hacer bien el presidente es estas cuestiones, ¿no? Populares, ¿no? Que le ganan muchísima presencia. Mi querida Vane.
Y eso implica legitimar sus acciones a través de sus propias decisiones, pero ya de una manera manipulable, ¿no? De manera directa con el pueblo. Entonces, así legitima de todo cualquier acción que él ejerza, ¿no? Porque él dice, pues yo estoy a lo que ellos digan, ¿no? Porque sí es verdad. O sea, eso sí es verdad. Él nos representa en todo caso. Por lo tanto, pues nos va a señalar con que, pues, ustedes, pues, lo que decidieron, yo lo ejecuto, ¿no? Porque ustedes es decidieron. Correcto.
Así es. Oye, dice Braulio Nava, estamos en la era de los videos. Mira, sí, la verdad, sí, ¿no? Y fíjate, sobre el respecto, tengo algo que decir, porque, mira, cualquiera que tenga una leve idea de cómo funciona el gobierno, ¿no? Y estas cuestiones legales, y si no, aquí se las explicamos, muchas cosas de las que cuenta Lozoya precisamente en estos videos podrían parecer o son ciertamente inverosímiles, ¿no? Y no porque no exista la corrupción, sino porque realmente algunas no tienen sentido. Es decir, este video que salió de los de estos asesores del Senado, ¿no? Recibiendo dinero, ahí te va, es de alguien que no se identifica, que tiene modificada la voz, en un lugar que no se establece, aunque ya muchos dijeron que era una oficina de Pemex. Tampoco se explica el origen ni el destino de este dinero. Tan es así que ya salieron los implicados a decir, oiga, pues sí es lana, pero no se usó para tal cosa. Bueno, que nos digan para qué es tanto dinero, ¿no? Bueno, cada quien con su dinero, ¿no?
Vayan a decir que fue la cooperacha pal pomo, ¿no? De la reunión del viernes, ¿no?
Exacto. Lo que sí es correcto, y como tú bien lo dices, solo se ve a un grupo de personas y mucho dinero. Ahora, tampoco se sabe la fecha de grabación, o sea, pudo haber sido cualquier otro día en cualquier otra circunstancia, consten. No los estoy defendiendo, es lo que es, porque tú puedes ver esto, sí, en la tele y decir, es que son culpables, y yo realmente creo que son culpables, hasta tú, me dice Mabane, todo mundo, pero no se puede construir de ahí una historia, porque no se sabe, hay que probar esas cosas, y eso es lo terrible con estos casos, ¿no? O sea, Sí, saltan un montón de preguntas. Este dinero sí fue efectivamente para apoyar una reforma energética, ¿no? Para o sea, una reforma energética, lo hemos dicho desde varias misiones, donde los sobornados estaban de acuerdo con llevarla a cabo, ¿no? Bueno, pues son cosas que la fiscalía tendrá que explicar y explicar de manera concisa, ¿no? O sea, conste, no digo que no haya habido corrupción, de que la hay, es una podredumbre horrible, ¿no? Pero demostrar que haya sido para ese objetivo, bueno, pues se queda corta, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos a los 16 involucrados que dice Lozoya, ¿no? Y veremos si sí o si no. Pero lo cierto es que en esta historia el único delincuente confeso es el propio Lozoya. No hay ningún otro. Entonces ya veremos si esto no, nada más. Por eso digo que esto se puede volver un gran circo donde solo hay un chivo expiatorio que va a terminar siendo el pobre Lozoya, ¿no? Y de pobre no tiene nada, si también se robó el dinero. Bueno, lo otro es...
El millonario de Lozoya, tú.
Es correcto. Ahora, lo siguiente en los videos es este video que acaba de salir de Pío López Obrador, ¿no? Que está recibiendo el dinero de David León. Ahora, nos vamos a referir a esta en particular, porque este sí cumple todos los requisitos. O sea, mira, sabemos quién entregó el dinero, sabemos quién lo recibe, sabemos en voz de los actores para qué es, ellos mismos dicen para qué es cuando ocurre la entrega, sabemos cómo se anotaban estas entregas en la Biblia de Pío, ¿no? Que es la libreta esta que registraba las entregas, que el hermano, bueno, o sea, Pío dice que el presidente, bueno, López Obrador, antes de ser presidente, estaba plenamente enterado de este procedimiento, bla, bla, bla. Ahora, tampoco podemos decir que es ilegal porque se tiene que demostrar ante la Comisión Fiscalizadora del INE que este recurso efectivamente no se contabilizó. Si esto fuera así, es a todas luces ilegal. Si no es, bueno, pues será perfectamente legal aunque esté grabado, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas que decir acerca de esto, pero bueno, pues eso en cuanto a los videos. Entonces, no nos vayamos solo con la pura imagen, ¿no? Y pensar que ya, culpables todos, ¿no? Porque hay mucho detrás y hay muchas preguntas que hacer, y entonces aquí se las explicamos porque uno puede ver en los medios y decir, es que efectivamente son culpables, o sea, sí, pero hay que revisar todas las aristas, y eso es lo terrible con la legalidad y con la política. ¿A poco no, mi queridísima Vane?
Así es. Entonces, habrá que uno, que probar que de entrada corresponden a circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que eso confiere a un delito, ¿no? Porque entonces, ¿nos pueden explicar de los fajos de dinero, por ejemplo, en esta cuestión del PAN? Sí, porque no solamente se basa en los dichos, ¿no? Sino también en comprobar, en una de esas nos salen con que esa era la cooperacha para la casita de, no sé, de alguno de ellos, ¿no? Y que estaban haciendo, se estaba haciendo a través de una compra-venta, ¿no? Y que entonces se pagó en efectivo, y pues bueno, ¿no? Entonces uno se podría quedar en el aire, decir, ah, caray, ¿no? Entonces sí habrá que probar eso, ¿no? Eso es súper importante y también es algo fundamental. Entonces, viene sin duda un proceso muy importante. Esperemos que no quede como lamentablemente queda en otros momentos, ¿no? Que quede en el aire, ¿no? Pero que nos digan, pues hubo delito, pero pues ya no hay dinero, ¿no? Entonces, o que nos digan, sí hubo delito, ¿no? Pero de lo perdido no lo recuperado y ya nada más encontramos 5,000 pesos. ¿Qué? ¿No? O la otra, ¿no? Que nos digan, sí, pero pues ya también fue un acto del pasado, ¿no? Y con esta cuestión de que ahora se puede dar el indulto, pues también lo otorguen, ¿no? Entonces,
exacto, habrá que ver, en pureza y ya.
Y ojo, si se enjuicia a Lozoya, por ejemplo, y a todos estos, de entrada sería un gran paso para México en materia de justicia. Los ciudadanos, de verdad, con eso recuperarían una parte de la confianza que tenemos perdida por parte de las instituciones. La realidad es que en México sabemos que no hay justicia, y menos para los pobres, menos para los que menos tienen, menos para la clase baja. La justicia es para quien puede pagarla. Y entonces eso indicia también que la balanza del juez siempre se incline a favor de quien puede pagarlo. Y también, ojo, cuando el juez no es presionado de manera política por favorecer a algunos amigos o a algunos grupos en particular. Entonces, veamos si démosle este voto de confianza para ver si nos recupera, o para saber y seguir viendo que esto es puro gatopardismo y circo, maroma y teatro, como ya sabemos,
¿no? Es correcto. Oye, nos dice Polita Ganata Queen, saludos, Comanches. Bueno, colegas, la verdad es que Morena...
Hola, bonita.
No es lo que se esperaba, pero sin duda el Cabecita Blanca sigue contando con gran aceptación pese a toda la acción que hace en esta pandemia. Claro, de hecho ha subido el nivel de aceptación de López Obrador con la revelación de los videos de Lozoya y bueno, con todo lo que hemos estado platicando. Dice Braulio Nava, en mi percepción han grabado los videos para tener la certeza de que se entrega el dinero y mucho tiempo después por algún motivo los tratan de exhibir. Fíjate que al respecto decía el exgobernador de Chiapas, que ahora es senador, Velasco, que él no había mandado a grabar ninguno de los videos y que este video lo había grabado David León de casi que de propia mano, ¿no? Y la verdad es que otras fuentes dicen que sí, que Velasco había mandado grabar esto, ¿no? ¿Con qué fines? Todavía no se sabe. Podemos especular que efectivamente era para que vieran que sí se entregaba el dinero. Otros podrían decir que era para tener un seguro por si algo sale mal, ¿no? Entonces, no lo sabemos, pero mira, cuando suceden estas cosas no es para los mejores escenarios, ¿no?
O sea, de entrada sabemos hoy día que si te dedicas a la política, entonces, en todo momento, te graban. O sea, ¿por qué? Porque son simples herramientas para defensa de uno mismo. Cuidado y protección para todos los actores políticos. Entonces, siempre te graban de un lado o de otro, ¿no? O sea, imagínense, este es un programa de análisis político, ojo, con todos los ojos sobre nosotros, sobre el Centro Nacional de Inteligencia, que por cierto les mandamos saludos, ¿no? Oh, tengo al mejor doctor de seguridad y ese es mi doctor, el queridísimo doctor Evil, ¿no? A quien le robaron su información, ¿no? Porque pues ya ven que lo espían, ¿no? Un mundo nos vigila, ¿no? Pero pues ojalá que lo hicieran bien y le llamaran, porque ustedes qué van a entender lo que él dijo, ¿no? O sea, pero bueno, si quieren al maestro y que entiendan bien sus estrategias, háblenle, ¿no? Y pues digo, ¿no? O sea, por eso, ¿no? También, o sea, todo mundo nos ve. Pues es una cuestión de gradación por cuidado y protección de todas las partes. Así se va, así funciona.
Es correcto. Oye, dice Braulio Nava, lo que sí podemos afirmar es que es dinero ilegal que se ha usado para actos ilegales. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay que prever qué son los actos ilegales. Por ejemplo, este dinero se usaba específicamente el que recibió Pío por parte de David León para campañas políticas, ¿no? Y era para hacer eventos, supongo que mucho de ello es para pagar los eventos porque son muy caros, hay que pagar, no sé, equipos de sonido, hay que pagar templete, hay que pagarle también a los que van a venir, los desayunos, hay que pagarle al equipo. Bueno,
el camión que traslada a Andrés Manuel, los propios aviones, el equipo de seguridad, la propia publicidad, la logística. Que
llevan a la gente también, ¿no? ¿Sí? Todo eso de logística es mucho dinero y tiene que salir de algún lado. Ahora, eso no es ilegal hasta que se vuelve ilegal, y es correcto, cuando no está bien fiscalizado, es decir, cuando se oculta eso, aunque hay un montón de estudios que dicen que de las campañas políticas, básicamente un 70% de financiamiento no se registra. Bueno, ahí está el dato, es muchísimo dinero. Dice Política Nata Queen, mi van, hemos visto cosas increíbles como el pago de impuestos de algunas empresas. ¿No tienes fe en que en verdad enjuicien a estas ratas?
Pues la verdad, mira, ahora sí que yo no creo en las palabras. Yo creo que simplemente, ¿no? Queridísima Política Nata Queen, Reina Hermosa, acuérdese de Cicerón, uno de los grandes. Uno siempre vuelve a los clásicos, ¿no? El hombre siempre, al hombre se le debe de creer por las acciones, no por las palabras. Entonces, cuando hablemos ya con hechos, ya que tengamos encarcelado a Lozoya, a su esposa, a su hermana, a todos los implicados, diputados y senadores que votaron por esa reforma energética en aquel noviembre de 2013, entonces podré creer en esto. Mientras tanto, no. Entonces, mientras sigo pensando que es circo, maroma y teatro y que pues solamente es un paliativo para la siguiente elección de 2021, para que también se use como golpeteo político, sin duda, ¿no? Para la inminente desaparición tanto del PRI, ¿no? Como de, pues, del PRD, pero hasta que yo no vea, no. Para mí, mientras son palabras, yo creo en las acciones 100%.
Es correcto. Dice Tomás Arreyes, lo de enjuiciar a los presidentes no fue idea del presidente, fue idea del pueblo y el pueblo manda y las leyes se pueden cambiar. Ahora resulta que los políticos no violaban las leyes. Pues no, la verdad es que los políticos todo el tiempo han violado un montón de leyes. Lo que sí no ha existido es en el mandato constitucional alguno ni en ninguna otra ley la posibilidad de juicio a los presidentes. Hay algo parecido al impeachment, pero era algo que no iba a suceder porque jamás el Congreso iba a dar los votos suficientes para que esto se llevara a cabo. Lo que sí quiero, Obrador, es que ahora haya una ley donde no exista este fuero presidencial, porque el impeachment era precisamente eso, quitarle el fuero. Así como es. A él le quisieron quitar el fuero cuando era jefe de gobierno. Pero hay una diferencia abismal entre ser jefe de gobierno y ser presidente de la República. Ahora, fue idea del pueblo, yo creo que ha sido idea del pueblo toda la vida, ¿no? Que se enjuicie a quien se debe enjuiciar, no solo a los expresidentes, a exgobernadores, a exsenadores, inclusive claro, a presidentes en el ejercicio del cargo, también a todo aquel funcionario público, ¿no? En esto habría mucho que aprender y lo sigo diciendo sobre gente, sobre sistemas democráticos que uno podría creer que no, pero pues son más avanzados que nosotros, como el caso de Guatemala, ¿no? El Salvador, que sí tienen estos recursos de enjuiciamiento y han llevado a juicio a expresidentes. Tenemos mucho que aprender de ellos. Dice Chris Jan Jumber, saludos, este Ricardo Comancho, Big Brother. Pues a veces son las dos cosas porque pues nosotros jugamos al Big Brother con la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y un par más, porque ya sabemos que nos mandan decir cosas y bueno, pues ahí nos ven y pues un saludote a todos ellos. Muchas gracias por estar también con nosotros. Dice Braulio Nava, eventos que están fuera de lo autorizado o de los topes autorizados por el INE. Pues sí, pero fíjate que no nomás lo hace Morena, lo hacen todos los partidos. Siempre hay manera de hacerlo. Mira, si tú llegas a un meeting y dices, oiga, ¿y quién pagó esto? Y todos los que están ahí dicen, nadie. O sea, yo tengo un equipo de sonido, se lo estoy regalando a mi candidato porque yo, pues me gusta, ¿no? Entonces yo lo pongo gratis, ¿no? Ahora se prevé una fiscalización. Nada más que mientras sea gratis y no te descubren que te están pagando algo, pues no hay manera, ¿no? Esa es una de las mil maneras para poder desviar los dineros de la fiscalización. Dice Política Nata Quick, bueno, no nos puso nada, pero bueno, ya está. Oye, muy interesante todo. Sí, mi querida Simone.
Bueno, nada más para terminar esto, donde tú señalabas algo muy importante, ¿no? Si países como El Salvador, como Guatemala lo tienen, y si vemos las condiciones políticas y económicas en las que viven, pues es que es también por eso, ¿no? Porque por todo el entramado de corrupción que tienen en sus países, ¿no? Porque todos estos políticos se han servido de la política, porque han lastimado de manera tremenda al erario, ¿no? Y porque aprendieron la lección y tiene que doler lo suficiente, tienen que vivir en una pobreza tal, en un dolor tal, como para poder emplear acciones de esa magnitud. Acá pues parece que no nos ha dolido lo suficiente o no hemos aprendido la lección y por lo tanto aún se cuida y se protege, ¿no? Sin embargo, en materia de justicia podemos ver que, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? Un juez federal de Chihuahua ya ordenó la detención de Berta Olga Gómez Font. ¿Quién es esta mujer? Pues la esposa de César Duarte, del exgobernador de Chihuahua, y pues bueno, la acusan de desfalco al erario, ¿no? Y también por peculado y por un daño patrimonial para el estado de Chihuahua, lo cual la verdad es que en ese sentido, no, a mí no me basta con esta orden de aprehensión, me basta básicamente con que le encarcelen, con que le enjuicien y además con que regrese lo robado. Y entonces así podríamos bastarnos y podríamos dar pasos a este camino a la justicia. Es un camino largo, está lleno de piedras y lleno de grandes obstáculos, pero no quiere decir que no se puede empezar a hacer. Se está empezando y tenemos un largo camino por recorrer. Estamos en pañales.
Es correcto, oye, dice Pablo Nava, en ese momento se convierte en ilegal y es dinero ilegal porque no fue reportado. Es correcto, es que no estás equivocado, así es. Nada más que hay mil maneras de no reportar el dinero. Y insisto, una de esas es decir, pues yo lo estoy poniendo gratis y no hay ningún ordenamiento que diga, usted no lo puede poner gratis, todo claro que lo puedo poner gratis. No, o sea, ¿no? Esa es una de las mil maneras de no reportar cosas, pues, de que es ilegal, es totalmente ilegal, y hacer eso también es ilegal, por supuesto. Oye, dice Vicky Vales, saludos a la reina de la democracia y a Mick Jagger de la ciencia política. Muchísimas Hola, gracias. Dice, ¿dónde dejaron al buen Rodrigo? Bueno, el buen Rodrigo se fue de corresponsal al Congreso de la República porque nos va a traer de viva voz todo lo que está sucediendo por allá. Recuerden que el 1 de septiembre empieza el periodo ordinario de sesiones, esto es que vuelven a chambear los diputados, y va a estar muy interesante porque todo el mes de septiembre se vienen un montón de cosas, las vamos a volver a repetir. La primera es esto de querer hacer la consulta popular acerca del juicio a los expresidentes, esa es una. La segunda es esta iniciativa de ley que quiere mandar el presidente para quitar el fuero presidencial. Y la tercera, y es una de las más importantes, es que del 7 al 15 de septiembre se tiene que recibir el presupuesto de egresos de la federación. Bueno, el que sería el presupuesto para que sea revisado por el Congreso. Y ahí va a estar una estira y afloja bastante interesante porque todo mundo quiere para sus santos, sobre todo los gobernadores que acaban, recordemos, que acaban de estar en la reunión con el presidente de la República, la cual no salió tan tersa como se esperaba, y donde dicen los que saben, además lo dicen todos los medios, pero bueno, dicen los que saben que el presidente Obrador les dijo, nanay, aquí cada quien se rasca con sus uñas, no va a haber un nuevo pacto fiscal, no les vamos a dar más dinero, ¿no? O sea, no les vamos a dar más apoyo tampoco para el COVID, ¿no? Y entonces, cada quien, hágalo, por supuesto que los tiene, eso lo puede decir porque los tiene agarrados, pues, los tiene agarrados muy bien, porque tiene ahí por lo menos a todos los gobernadores del PAN, ¿no? Les ha de haber dicho, a ver, ustedes tienen colas que les pisen y adivinen qué, yo tengo los videos con los que pueden ser, entonces mejor le bajan y los demás están alineados a presidencia. Entonces, bueno, veremos en qué termina esto del presupuesto, se va a poner muy, muy interesante porque evidentemente esto nos atañe a todos, ¿no? ¿Y por qué nos atañe a todos? Porque a partir de ese presupuesto es que habrá más programas o no sociales, más apoyos o no para todos aquellos desempleados, más apoyos o no para aquellos que se dedican al comercio informal. Dentro de un montón de cosas, más dinero o no para la seguridad, ya veremos qué pasa con la Guardia Nacional, si se le da más fondos o no, si se le quitan a uno, si se le da más a salubridad, si se le quitan, en fin, ¿no? Entonces, el estira y afloja va a estar muy interesante. Entonces, septiembre, bienvenido, porque vamos a tener muchísimo, muchísimo de qué hablar. ¿Poco no, mi Vani?
Sí, pues recordemos que en Cámara de Diputados, donde una de las atribuciones y funciones principales que tiene la Cámara Baja es precisamente la designación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. Entonces, viene este último cuatrimestre, cuando estuve ahí trabajando en Cámara de Diputados, de verdad es una locura, ¿no? O sea, este último cuatrimestre siempre es donde se discuten en dónde pueden entrar todos los proyectos que se mandan, en todo caso, para iniciativa de ley, dónde empieza el dinero para el ejercicio presupuestal y todo esto, ¿no? Y es ahí donde se discute, ahí es donde está el verdadero entramado de esto. ¿Para qué? Pues para que de un momento dado, pues podamos contar con toda esta lana para arrancar el 2021, ¿no? Acuérdense que esto tiene que estar mucho antes de noviembre, entonces, pues bueno, ¿no? Vamos a ver cómo empieza a figurar hoy, ¿no? Vamos a ver también recortes importantes a grandes fideicomisos, ¿no? Y a grandes partidas presupuestales por una razón, por la pandemia. Vamos a ver también alguna desaparición de algunos institutos, organismos autónomos, vamos a ver una serie también de recorte presupuestal, y justamente ahí en estos recortes esto indica, ¿no?, que al recorte de la burocracia, pues, mayor número de desempleos. Puede haber recortes también, ¿no?, o a la contratación de la propia burocracia, ojo, implica, por ejemplo, violaciones a sus derechos laborales, ¿no? Entonces, porque ya te contratarán como por servicios profesionales para eximir toda obligación de prestaciones, ¿no? Entonces, por eso, sin duda, esta discusión de este ejercicio 2021 es de las más importantes, porque esta cuestión de la pandemia, sin duda, es un parteaguas, porque no se entiende de verdad ningún país del mundo desde antes de la pandemia y durante la pandemia. Y entonces México no va a ser el único país que modifique su presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio 2021, porque tenemos una cuestión que acabó y que vino a dar como tal una cuestión, vino a visibilizar la precarización de todos los sentidos, de todos los servicios, y ojo, de cómo viven muchísimos mexicanos, ¿no? Si el Coneval ya había reportado que, ojo, que éramos más de 50 millones de pobres, o sea, vamos a ser 90, o sea, de por sí éramos 90 millones de pobres, perdón, pasaba del 50 a 90 millones de pobres, ahora se va a engrosar más, o sea, pero imagínate, quiere decir que la clase media va a desaparecer, yo no tengo duda.
Es correcto. ¡Ah! Ni el secretario de Hacienda lo hubiera dicho tan claro como lo dijo nuestra queridísima reina de casa. Por eso nuestra reina, reinita. Oye, reinita, pues ya nos vamos. Quedaron un montón de temas por ahí. Por ejemplo, toda esta discusión más a fondo sobre el proceso electoral 2021. Pero bueno, ya aquí dimos cuenta bastante clara de eso, pero vamos a meternos un poco más sobre ello. Y también las campañas electorales, juramos que hoy iba a ser, pero bueno, no tenemos una Biblia como la de Pío, entonces no lo pudimos jurar bien, pero para el siguiente programa seguro que se lo contamos. Oiga, antes de irnos, sí quiero dar un par de anuncios. Métase a nuestra página, por favor, denos like, compártala, comparte este programa. Este programa, como bien lo dice Vanessa, es para ustedes y por ustedes, hecho para ustedes. Y ahí tenemos un montón de patrocinadores muy buenos, por ejemplo, Macrisa Shampoo, para que le crezca el pelo y tenga un pelo así, ni banal, ni todos esos. No, Macrisa Shampoo, mira, chulada de shampoo, es el que usa nuestra queridísima reina. Véanle el pelazo que tiene, bueno, increíble. También
fíjense, ¿no? Está fuerte.
Es correcto, si necesita cosas para la construcción, también ya sabe, métase, ahí está la página de Adasim, bueno, bonito y barato para los que quieran construir algo, un segundo piso, no sé, lo que necesita, un baño nuevo, whatever, ahí están los mejores precios, y también distribuyen a todo el país, así que está increíble. Y yo le recuerdo que tenemos los mejores psicólogos, tanatólogos, ¿no? Psiquiatras, métase a la página, digan, oiga, ¿dónde están? Ahí están, y si no, los volvemos a subir, me comprometo a volver a subir la información. También son buenos, bonitos, baratos, no por eso son malos, sino porque nosotros estamos con la economía del país y todas estas personas que nos apoyan también tienen conciencia social y por eso han bajado sus precios para que, por favor, si usted requiere de estos servicios, bueno, pues los contrate a través de las diferentes páginas que van a estar en territorio Comanche. Y yo me voy a hacer mi propio comercial porque si no, no me sale. Y si alguien necesita hacer ejercicio, ¿no? Aquí le damos recetas. Bueno, recetas, hazme el favor. Les damos rutinas, ¿no? Para hacer ejercicio. Oiga, que estoy en el COVID y me siento que no hago ejercicio. No, no, mira, díganos, nosotros se las ponemos. Necesita saber cuestiones de defensa personal también. ¿Y qué cree? Hoy mismo, si no mañana, pero hoy mismo, y no, ¿sabe qué? Hoy me comprometo, hoy mismo voy a subir otro video con técnicas de defensa personal para que usted las vea y diga, ¿sabe qué? Hijo, ahora sí ya me animé. Ya me animé a tomarlas, nos dice, y con mucho gusto armamos unos grupos y les damos clases a todos. Mi querísima Vane, pues no hay nada más que nos des tus recomendaciones y tus redes sociales.
Vale, para empezar.
Nuestra querísima Vane, en apoyo también a la educación, está dando asesorías. Bueno, en realidad todos los de Territorio Comanche, pero más nuestra querísima Vane. También escríbanle y digan, necesito asesoría de tal cosa, pero ¿sabes qué? Que se los cuente ella. Venga, mi querísima Vane.
Así es, pues bueno, primero, uno, lamentablemente como estamos viendo que julio y mayo fueron los meses más duros en la pandemia en el sentido de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, entonces vamos a comprometer desde ahorita al Mick Jagger de la ciencia política que nos va a ayudar para armar un grupo de defensa personal para mujeres, para defendernos de aquellos machos opresores, ¿no? Que entonces luego nos lastiman y a veces los tenemos en nuestra misma casa, o sea, es muy grave, pero hay que aprender a defendernos, ¿no? Entonces, el Mick Jagger nos va a dar estrategias, nos va a dar ese curso maravilloso exclusivamente para las mujeres para poder defendernos de aquellas agresiones. Bueno, dos, efectivamente, ojo mis comanches, yo sé que son un grupo privilegiado, aquellos que cuentan con internet, aquellos que pueden ver este maravilloso programa que está hecho con muchísimo cariño y con muchísimo amor para ustedes. Ojo, entonces, de entrada, como sé que hay mucha gente que no cuenta con internet y estos recursos para poder vernos y escucharnos, entonces, si conocen a alguien que está teniendo problemas con sus jóvenes a nivel principalmente media superior, superior o tal vez en la secundaria, con mucho gusto en cualquier materia de ciencias sociales, aquí estoy para ustedes, para poder ayudarles a sus jóvenes en materias como son geografía, ciencias sociales y ojo, aquí me quedo con ustedes, ¿no? Entonces, me comprometo también a darles a esta asesoría, a sumarlos en las asesorías que doy o las clases que doy vía Meet, sin mayor tema, ¿no? Y entonces, en aras de qué, pues de fortalecer este sistema educativo, porque pues yo creo en educación y creo que también es a través de esta que vamos a transformar a este bello y maravilloso país. Entonces, pues bueno, ¿no? Y pues la única recomendación es que nos vean, que nos escuchen, que compartan nuestro programa, por favor. Y por favor, los esperamos el viernes, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político quiere escuchar, entonces al Mick Jagger de la ciencia política debe de sintonizar lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde, solo por el Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Mis redes sociales, a mí me encuentra en Facebook como @VanessaRojas, en Instagram como @Vanessa_Hernández_Rojas, en Twitter como @HeroVans.
Oye, dice Angelita Maya Hernández, hola, me gustaría que se analizara el tema de cómo realizar el reingreso laboral cuando la gente no quiere incorporarse. Por supuesto, el viernes lo tocamos con... ¿no? Entramos con ese tema con mucho gusto, claro que sí. Dice Política Nata Queen, qué hermosa Vane, seguro es guasemita. ¡Ah! Pues sí, sí.
Chócalas, amiga.
Oye, a mí, bueno, a mí me encuentran como Otorrené Cáceres, Otto con doble T, Otorrené Cáceres, en todos lados, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados. ¿Hasta dónde más, mi queridísima Vane?
En el buró de crédito, mi queridísimo doctor Ivo.
No hay manera de que no me encuentre. Oye, dice, dice Cochtok Tochistuatl. Saludos, Vane, qué bello acto. También saludos, Mick, muchísimas gracias. Oye, siempre me pongo muy contento porque a mí nadie me saluda. Muchísimas gracias.
Oye, ya no, vamos. Si bien que te quieren todos.
Es correcto. Ah, gracias, gracias. Oye, yo les voy a recomendar entonces que vean mi video, el que grabé, ¿no? Sobre técnicas de defensa personal, y que nos cuenten si les gusta o no les gusta, o si me dedico a otra cosa, como a pelar no sé, nueces, una cosa así, y ya que el otro no me sale. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias, ahí lo vamos a estar poniendo todo lo que le dijimos en la página. El siguiente viernes se reincorpora nuestro queridísimo soldado de la democracia, y les voy adelantando, el siguiente programa es nuestro programa número 50, así que por favor háganos favor de estar este día con nosotros y de compartir, y gracias por la alegría de esto. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias, miguelísima Vane, gracias a Donay Martínez, que es el bad hombre de la radio, el productor de este programa. Recuerde, totalmente en vivo a través de Acústica Radio, 2 a 3 de la tarde, Territorio Comanche, dale voz a tu sentido. Nos vemos, muchísimas gracias, bye bye.
Bye bye.
AcústicaRadio.com.mx. Dale voz a tus sentidos.